Empleándote en Dubai, episodio 25. Este podcast está realizado por Antonio Gámez y surge a partir de la necesidad de información y referencias del mundo del trabajo para la comunidad de habla hispana. Empleándote en Dubai es una iniciativa sin ánimo de lucro para ayudar a aquellas personas que buscan su primer empleo o mejora de su empleo actual. También queremos ser el punto de encuentro de todos aquellos de habla hispana en esta situación a través de reuniones mensuales presenciales en los Emiratos y más concretamente Dubai, gracias a la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, que nos cede sus instalaciones de manera gratuita para realizar una reunión mensual. Puedes seguirnos en nuestro blog www.empleandoteblog.com, a través de LinkedIn en nuestro grupo Empleándote en Dubai, y hemos habilitado para esta ocasión un email para que puedas enviarnos tus sugerencias y preguntas. El email es info.empleandoteblog@gmail.com. Repito, info.empleandoteblog@gmail.com. Hoy hablaremos del mundo empresarial y del desarrollo empresarial y de cómo las empresas pues llegan a los Emiratos Árabes Unidos y de estas personas a las que se envían para abrir mercados o para abrir nuevas actividades. Para ello vamos a contar con Francisco Martín. Buenos días, Francisco.
Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo va la patria? ¿Cómo va la cosa?
Francisco, tú siempre de toda la vida, ¿no? Te has cambiado de sector, has sido una persona cambiante, una persona emprendedora que has tenido tu propia empresa. Pero cuéntanos cómo llega el día en que una empresa te propone salir de España y venir a Emiratos Árabes a empezar su actividad.
Bueno, pues en mi caso la verdad es que yo siempre lo cuento como algo, una experiencia muy bonita o una experiencia emocionante, donde una pequeña empresa, una pequeña mediana empresa, pues decide que ya tiene unos conocimientos, ya tiene una buena clientela establecida en el país de origen, ¿no? En este caso en España, pues decide abrir fronteras. Y normalmente pues suele pasar cuando una pequeña mediana empresa da el paso en internacionalización, pues suele darse porque ya ha acompañado a otras grandes empresas, ha hecho un proyecto, ha estudiado, ha hecho sus estudios de mercado, de los cuales pues, también tiene oportunidad de participar y hacer algo previo. Y ya pues decide lanzarse a la aventura, lanzar oficinas, desarrollar, tener contactos comerciales. Y bueno, pues para la gente que tiene ganas, yo creo que es una experiencia muy bonita, no más que un dolor de cabeza. Entonces, pues bueno, mi caso surgió porque personalmente yo decidí salir fuera y conocí a esta empresa. Esta empresa también se juntó que también quería salir fuera y bueno, tenía también dos propuestas, una para el Caribe y otra para lo que era el norte de Europa. Y bueno, pues la verdad es que los Emiratos fue un destino que llama mucho la atención y era una apuesta porque era otra forma totalmente diferente, una cultura muy distinta y la verdad es porque a la gente que apasiona los retos, pues bueno, es un destino muy interesante y eso fue un poco como decidir.
Y ahora que has pasado por esa experiencia, ¿qué consejo le darías a alguien que esté en la misma situación que tuviste tú en ese momento?
Bueno, yo siempre digo lo mismo. El consejo es que hay que pensarse bien de dónde se viene y hacia dónde se va, ¿vale? Entonces, yo quiero poner un poco en contexto porque no es lo mismo, por ejemplo, ser joven, que ser un poquito más adulto, tener familia que no tenerla. Entonces, yo puedo hablar de mi poca experiencia, de mi opinión. Yo tengo una mujer y cuando decidí irme, pues tenía una niña con 2 años. Y, bueno, no, nada que ver como cuando, por ejemplo, años atrás, pues también decidí irme a un país europeo a vivir, también en el, donde, bueno, salí como estudiante. Entonces son puntos totalmente diferentes, ¿no? Dar el paso a mover a tu familia es un paso muy, muy complicado. Entonces yo mi consejo es, lo primero es pararte bien a pensar quién eres, dónde estás y por qué te quieren. Entonces yo pienso que hay varios motivos a los que te pueden motivar a salir fuera, ¿no? Obviamente, un incremento salarial, lógico, ¿no? La gente busca mejores condiciones salariales. Otra cosa puede ser salir a jubilarte, conozco gente que se ha ido a otros países a vivir, luego diferente si te va bien o no, ¿no? Un aparato con una pensión viviendo en otro país, gente que también se lo plantea. También te puedes mover porque quieras vivir nuevos retos y luego por necesidad, ¿no? Entonces yo distinguiría mucho, y ahí sí lo quiero perfilar muy bien, salir por necesidad a alguien que pueda vivir en España, no lo mismo que salir por necesidad a alguien que pueda vivir en regiones más pobres. Puedo decir muchísimos países, el centro de África, el subasiático, en fin. Entonces yo creo que alguien que venga de España realmente no sale por necesidad, normalmente sale por una mejora salarial o una mejora en su perfil profesional, ¿vale? Entonces, eso es lo que la gente realmente se tiene que buscar dentro. ¿Por qué sale? Y en general, si es solamente para mejorar, ganar más dinero, del cual te podría hacer llanamente pensar si moverte a otro sector o moverte dentro de tu país a otra empresa, o si realmente lo que busca es un nuevo reto donde va a mejorar profesionalmente y bueno, pues para vivir uno más. Y eso es lo que yo creo que cada uno tiene que barajar por sí mismo.
Y una vez que has vivido esa experiencia, Francisco, ¿qué harías ahora que no habrías hecho antes en términos de preparar, por ejemplo, mejor el perfil de la empresa o tal vez el tema de permisos, aperturas, alquileres? ¿Qué prepararías mejor ahora que lo conoces?
Bueno, siempre yo creo que cuando una empresa o en su caso la persona que lo representa a la hora de desarrollar un negocio, cualquier gran empresa pequeña, local o extranjera, va a cometer errores. Entonces, lo que hay que tratar siempre de minimizar. Nosotros, la verdad es que desde cualquier mano, siempre no quiero referirme a nadie en particular, pero sí es verdad que hicimos acciones comerciales antes de salir. Bueno, en Andalucía pues, hay una agencia que se dedica a este tema y, bueno, pues hace estudio de consultoría, en nuestro caso se hizo. Yo siempre aconsejo que se haga un estudio de mercado, un estudio real, un pronóstico mínimo a 2 o 3 años, una contingencia de gastos, porque ahora que vamos a salir, si van a tener gastos, mínimo siempre un primer año siempre van a tener gastos. Y prepararse para cualquier plan de choque o cualquier plan de acción, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Lo estamos viviendo a día de hoy. El tema del COVID ha cambiado todos los planes de muchísimas empresas, la forma de funcionar. Y ante eso, pues realmente ninguna empresa se prepara con un plan previo, y menos si hace un plan estratégico a 2 o 3 años, que es lo mínimo que deben hacer. Entonces, claro, eso cambia a cualquier empresa. Entonces, como un buen amigo me dijo, hay grandes empresas que tienen planes de contingencia. Entonces, eso hay que prepararlo. Hay que prepararlo porque realmente no sabes qué va a pasar. Tema de alquileres, sí, yo creo que es algo que sí son muy bien por la empresa que yo tuve. Yo creo que hay que buscar una oficina que represente bien a una empresa, que demuestre cierta agilidad y que esté bien puesto. Yo recuerdo que hicimos una entrevista con una persona que trabajaba para ACNOC, una de las empresas más grandes que hay allí en los Emiratos, y una de las cosas que hizo fue ver dónde estaba la empresa. Entonces tuvimos suerte de que estaba allí en un punto céntrico. Y eso la verdad porque me impresionó. De no haber tenido una empresa en un buen sitio, de no haber tenido una oficina en un buen sitio, ni siquiera nos hubieran hecho caso. Otra cosa, y muy importante, y en ese aspecto sí quizás pues, se podría haber mejorado, es donde depende del país en el que vaya, nosotros por ejemplo, ahí en los Emiratos, se tiene muy en consideración en el Emirato en el que montan la empresa. Entonces, no es lo mismo montarlo en un Emirato del Norte que montarlo en Abu Dhabi, ni siquiera en Dubái, o sea, en Abu Dhabi. Y no es lo mismo montarlo en una prison que montarlo en Mainland. ¿Por qué? Porque a la hora de licitaciones, a la hora de valoraciones y a la hora de que te tengan en cuenta, es muy importante, y siquiera para trabajar para ciertas empresas. Es que es un requisito que esté en Abu Dhabi. Y no solo que esté en Abu Dhabi, sino que vaya a estar en una prisión que tenga alguna empresa que esté también en Medina. Pues se valora mucho. Entonces, eso, yo creo que esos factores de estar en una oficina bien posicionado, lo mismo da que sea una oficina más pequeñita, o incluso ahora que vamos a ir teletrabajo, un flexible desk, o tener algo, pero en un bien posicionado en un sitio de cierta reputación, allí es muy importante, muy valorable. Y una licencia comercial, esto lo digo muy en serio, en un sitio importante. Y luego a la hora de hacer trámites burocráticos, no das 20.000 vueltas. Y lo digo porque no solamente la licencia comercial, tienes que dar de alta un coche, tienes que dar de alta los visados de los empleados, si hay que ir a hablar con la administración pública. Todo te va a tener muy, muy en cuenta. Que estés en un buen emirato y que estés dentro del país, no solo en prisión. De hecho, hay paquetes muy buenos que te dan opción a tener empresa tanto en Friso como dentro de Mainland, como dentro de lo que sería el mismo. Entonces, eso sí lo volveríamos a reconsiderar. El tema de personal, muy importante. Obviamente, en país caro, nunca debemos tener ninguna empresa que mande ya de primera 10 personas. Primero hay que hacer estudios de mercado, primero hay que hacer visitas comerciales, primero hay que hacer acercamientos y todo eso. Yo creo que es muy importante y que debería de ir en un plan tanto estratégico a 2 años como de contingencia. Esos son, creo que, un poquito los puntos que se deberían de valorar. Y a mí lo que más dolor de cabeza me dio, te puedo asegurar, fue posicionar la empresa en un emirato al cual.
Y al llegar a un nuevo país te encuentras siempre con el reto del choque cultural. ¿Qué nos podrías recomendar a aquellas personas que lo estén pensando venir? ¿Precaución, anécdota o simplemente sorpresa que te cause?
A ver, el choque cultural lo vamos a tener siempre, queramos o no. Yo quiero recordar simplemente a los que vivimos en el sur de España que tenemos casi 800 años de historia árabe, que seguimos estando en contacto con el mundo árabe, que tenemos incluso en el sur de España mucha mentalidad árabe, mucha gente que vive y que tiene ahí su casa o muchos turistas o está muy embriagada, ¿no? Aún así, no es lo mismo que en tu país de residencia, tu país, haya cultura a que tú vivas el mundo árabe. Y ese choque lo vas a tener siempre. Yo me acuerdo de haber tenido varias reuniones con españoles. La gran mayoría de españoles que ha ido allí a trabajar y no sé qué estudios pueda haber al caso. Pero entre el 80 y el 90% de los españoles que hayan ido al mundo árabe ya vienen con una empresa española o una empresa extranjera, ¿no? Con una mentalidad europea. Pero realmente cuando vas allí, casi todas las empresas que ya trabajan o están establecidas te piden un año de haber trabajado en el mundo árabe, de haber trabajado en local. Incluso gente que viene del norte de África, Egipto, Libia, Jordania también, países que también están en el arco mediterráneo, la mayoría, la gente con la que yo he hablado, tiene un primer shock de los de 3 a 6 primeros meses, donde los 3 primeros meses tienen una experiencia y los 6 primeros meses tienen otra. Y a casi todo el mundo son factores en común que les ocurre. Y es que es verdad que son culturas diferentes, son meses de trabajo diferentes, por estacionalidad, por condiciones climáticas, por condiciones culturales. El Ramadán efectivamente se vive en Europa, se vive de manera diferente allí. La verdad es que es un país que recibe bien a la gente, ¿no? En este caso, los Emiratos. Y claro, al final, cada cultura tiene una forma de llevar sus cosas y unas fiestas temporales diferentes. Un ejemplo muy básico es trabajar los domingos. Si trabajas con una empresa europea que no tiene nadie que trabaje el domingo, o que tenga, en mi caso, por ejemplo, si tenía una recepción de Lima, me podían recibir el domingo. Una empresa más pequeña da cierta margen de maniobra. Pero a lo mejor el viernes se trabaja en Europa, no se trabaja en Emiratos. Pues es un choque muy importante porque no puedes dar una respuesta a una persona que te está esperando para el domingo. Decirle, no, mira, no tengo a nadie que me dé cobertura, te tengo que responder el lunes o el martes. Ese choque es muy fuerte porque además ya te pueden dejar de hacer caso. Y por otro lado, el mundo empresarial tiene otra reacción y tiene otra forma de reaccionar. Como pueden estar pidiendo compromiso a 2 meses o pueden estar 2 o 3 meses negociando contigo y cuando quieren la propuesta la quieren. Y luego a lo mejor te pueden volver a tener un tiempo esperando. Pero si no cumples, no muestras su promesa, no muestras tu propuesta, además, pues ya puedes perder la ocasión. Entonces, claro, 2 o 3 meses de trabajo para perder algún día es realmente complicado. Tienes que estar preparado. Entonces, transmitir el pensamiento, ese choque cultural, no solo que lo adapte la persona que va a trabajar al país, hay que transmitirlo a la empresa de origen. Y muchas veces es complicado. No solo pasa aquí, también pasa en muchas empresas en Sudamérica, te puedo poner muchísimos ejemplos. Empresas alemanas que contratan a empresas españolas para entrar en Sudamérica porque los tiempos son muy distintos y lo vuelven loco. Corea, tenía territorio Corea del Sur, tenía el programa LATAM también para entrar en Sudamérica. Entonces, son el problema cultural, el choque cultural es muy importante, no solo que lo entienda la persona que llega, sino transmitirlo. Entonces, muchas empresas que piden que las personas que trabajen ya lleven un año de experiencia, pero no solo eso, sino muchas empresas que vienen de fuera que también la quieren y que ya tienen a alguien en Europa o en Estados Unidos que también entienda esa cultura. Porque no solo que tú la entiendas en el país de origen, sino que la transmita a todas las formas de negocio, a todo el ente, a todo el entramado empresarial. No sé si soy capaz de explicarme, pero ese choque es normalmente el que suele hacer fracasar una gran parte de las empresas. No tener esa agilidad o no tener esa base en estructura. Y pasa a empresas muy grandes. He visto en grupos hoteleros, he visto en grupos de facility, he visto en grupos que están pegados a grandes multinacionales, he visto en grandes multinacionales de todos los sectores. O las pequeñas empresas tienen cierta agilidad, pero no tienen a lo mejor la gran estructura de tener a alguien en casa que te pueda atender, incluso un domingo. Sin embargo, las pequeñas empresas pueden tener esa agilidad. Y las grandes empresas que no, que tienen recursos, pues suelen destinar a alguien que tenga que darlo. Y hay algo muy importante, muy, muy importante, que es lo que llaman el PR, que es la persona de representación, cuando tienen que hablar con grandes empresas o con instituciones públicas, que aparte de hablar en árabe, tiene que estar preparado y tiene que saber cómo se maneja allí. Porque las formas de manejar allí son muy diferentes en Europa, en tipo, forma y tiempo. No sé si me he explicado o sería alguien que le pueda ayudar a alguien, pero eso es muy, muy, muy importante. Y le digo a la gente, y el que quiera que hable conmigo, estaré encantado de ayudarles porque ahí es donde va el mayor problema y el mayor índice de fracaso. Vuelvo a recordar, muchas empresas españolas, muchos empleados españoles que van allí, ya vienen de las empresas españolas, vienen de casa y no tienen esa experiencia. Pero cuando alguien está allí, y con empresas españolas muy grandes que han estado allí, han tenido un primer choque, y han tenido que volver a abrir y ya han necesitado gente que tenga un año de experiencia, ya sea que lo lleva in-house y que hagan ahí el desarrollo o contratarlo.
Entonces, en tu opinión, ¿tú crees que los españoles cuando llegan a Oriente Medio, digamos que tienen una cierta ventaja por la afinidad cultural?
Todo lo contrario, no la tienen. O sea, es lo que trato de explicarte. O sea, que además, en el sur de España, realmente solamente, prácticamente el sur de España tiene más relación con el mundo árabe cultural. Como decimos nosotros allí, desde España perro para arriba, no es tanto. O sea, Madrid tiene, y Barcelona, pues sí, ¿verdad? Tiene muchísima gente de todas las nacionalidades. Pero al Andaluz, tenemos, es que Málaga, Granada, Almería, solo que Jaén, ¿no? Era lo que era el antiguo reino nazarí. O sea, nosotros tenemos mucha vinculación. Y aún así, cuando vamos fuera, realmente no hay otro mundo al que no pensábamos. No, ni mucho menos, no hay ninguna ventaja. O sea, el sur de España tenemos ciertos matices y tenemos cierta vivencia, pero solo el sur de España y algunas zonas.
Y en el mundo empresarial, Francisco, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido? En el mundo empresarial, en el sentido de las relaciones empresariales o la infraestructura o digamos que las posibilidades de crecimiento o las posibilidades de conexión.
Aquí me podría extender más, pero quisiera dar algunos matices pragmáticos realmente a la gente. Yo, desde mi opinión, la negociación ayer, dicen, en el mundo árabe le gusta mucho negociar, estamos de acuerdo. Y en España, y en Europa, en todos lados, bajo coste o luego negociar bien un producto le gusta a todo el mundo. Yo venía de un sector que era la banca y siempre recordaré como un jefe muy inteligente. O sea, a mí me gusta el negocio. Y te voy a contar un pequeño chiste del burro. O sea, el señor que va al mercado a vender su burro y otro señor le quiere comprar, ¿no? Bueno, porque lo vende y le dice, dame X. Y cuando el otro señor le dice, ah, pues toma, le dice, no, no. Dice, ¿cómo que no? Dice, no, es que el señor lo que me pide. Dice, no, es que mi burro necesita una negociación. Entonces, la negociación no es algo intrínseco solo del mundo árabe. La negociación es algo intrínseco de la mayoría de las personas de negocio. Llegar a un acuerdo. Eso es lógico. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el mundo árabe? ¿Qué es lo que pueda pasar? Todos tratamos de llegar a un acuerdo que llamamos win-win. Donde tú ganas, yo gano. Y el problema normalmente que te estás encontrando es que allí quieren sacar el win-lost. Gano yo, pierdes tú. Esa mentalidad lleva muchas veces ahí ya bajo coste, lleva muchas veces a hacer acuerdos comerciales donde no está de acuerdo, lleva muchas veces a que vienen muchas empresas nuevas y es normal, quieren bajar precios para entrar en el mercado. Entonces ya se acostumbra a que alguien va a llegar y lo va a hacer barato, o que alguien va a llegar y lo quiere sacar el precio más bajo. Entonces, claro, hoy llegas tú, mañana llega otro, pasado llega otro. Eso puede ser un problema, y yo siempre hablo desde el punto de vista. Al final, el bajo coste o esa situación nunca es estable. O ganan dos empresas, o luego no va a haber margen de beneficio, o luego va a haber problemas. Porque si llega a un acuerdo, como no, le está pasando a otras empresas, luego no salen los números. Y de hecho, salen y se ven, ¿no? Y luego pues, vienen los márgenes, luego salen las empresas por patas, como se comenta, ¿no? Las presiones permiten que hagan. Entonces, ese aspecto hay que tenerlo muy, muy claro. La negociación se da, la negociación se da en todos lados, no solo hablo del mundo árabe, pero bien, hay que tener siempre una negociación en la que alguien gane. Puedes perder, pero no puedes perder eternamente. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de entrar en un mercado. Esa estrategia de penetrar con bajo coste o simplemente bajando márgenes o teniendo pérdidas, se puede mantener como cualquier empresa X tiempo. Pero cuando se prolonga o cuando vienen empresas, claro, un país donde vienen empresas de todas partes del mundo, con diferentes costes, tanto de plantilla como de estructura, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y realmente saber si la competencia que hay nos permite tener beneficios. No solamente a entrar en una OCDE, si en fin, ahí obviamente se puede entrar más costes, pero luego analizar bien si el mercado nos va a dar un beneficio a largo tiempo. Entonces es un punto que hay que tener muy, muy en cuenta la negociación y no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Cuidado, ¿eh? Luego, por otro lado, Dubái es un país, perdón, es un emirato muy internacional que acepta gente de todo el mundo y podrás verlo, incluso tú la vas a poder vivir. Hay empresas que solo vienen de empresas de Dubái. Y yo tuve, bueno, algo que me chocó mucho cuando llegué es que había empresas que solo vivían de empresas españolas. Y me encantaría hacer un estudio más a fondo. Pero yo te podría decir que más del 60 o 70% de las empresas españolas viven de empresas españolas o europeas. Y empresas medianas, yo todavía podría decir casi los mismos cálculos, y esos son estudios muy aproximados. Más del 60 o el 70% vivirán de otras empresas pequeñas extranjeras. O empresas extranjeras locales, perdón, empresas locales pequeñas. Entonces, realmente se ha hecho allí una cultura internacional donde al final se mueven empresas internacionales para hacer negocio allí por otros motivos, ya sean bajos impuestos en el IVA, por el 25%, o ya sea porque ahora no tienen impuestos a las empresas, o porque zonas francas, por muchos motivos, o porque hay puertos internacionales donde se puede pasar. Pero tampoco se tiene que olvidar que hay otros puertos como Singapur, que hay otras ventajas. Pero claro, allí al final hay un bucle, o sea, han conseguido hacer un clúster mejor de empresas muy internacionales que manejan bien y se ha hecho muy bien. Entonces, es otro punto que hay que tener en consideración. Voy a ir a hacer negocios con Emiratos, con las empresas del GCC, o voy a hacer allí negocios con empresas a nivel internacional porque este ambiente me facilita hacer una apertura al mercado asiático si vienes desde Europa o si vienes desde Estados Unidos. Eso es una pregunta muy importante. Realmente voy a hacer negocio con estos países o voy a hacer negocio internacional desde estos países. Entonces yo creo que esos dos matices son muy muy barajables, ¿eh? Cuidado, te voy a repetir para no perdernos mucho. ¿Voy allí a hacer negocio con empresas locales o internacionales que se mueven igual que yo? Que es un negocio muy bueno. Voy a hacer un negocio donde ya hay mentalidad europea, donde ya hay mentalidad americana, donde el win-win se estabiliza más. Y ese es un punto. Y el segundo punto, que es el primero que te dije, la forma de negociar. Es el negocio, obviamente, con las instituciones públicas de aquí y tal, pero voy a hacer un negocio win-win, o voy a hacer un negocio donde voy a entrar con bajo coste, voy a tener que mantener esos bajos costes, voy a tener que adaptar aquí a la forma que hacen los visados, traer personal de otros países, donde la mano de obra es más barata, o voy a traer a mi personal. ¿Cómo hago para que la forma de entrada, o sea, el precio que piden aquí, lo podamos llevar? Porque no olvidemos, por ejemplo, el sector del que yo vengo, que nos está hablando mucho, yo no, realmente no hago renovables, como eficiencia energética, pero las renovables que están tan de moda, el precio más barato se acaba de conseguir hace poco en una planta.
de Abu Dhabi. Entonces, ¿realmente hay margen para las empresas para entrar ahí o no? ¿Y de qué manera? ¿Entrando con qué tipo de plantilla? Eso yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y de verdad, una vez, yo creo que si la gente lo piensa en su estudio de mercado, desde este aspecto cualitativo, eso tendría que tenerlo todo el mundo en cuenta.
Francisco, yo creo que han sido unos consejos muy válidos, sobre todo porque tienes una experiencia muy fresca y muy cercana en el tiempo, ¿no? De haber venido, de haber empezado y de haber desarrollado todo el tema. Yo te lo agradezco mucho porque creo que es una opinión muy, muy cercana a lo que es la realidad y creo que aquí lo vamos a dejar. Yo creo que la gente va a tomar tus consejos muy en serio y creo que ha sido un análisis y una reflexión sincera. Muchas gracias, Francisco.
Fue un placer, Antonio, y bueno, yo de verdad, no hay que sigas con esto. Soy fan de tu podcast, lo digo públicamente. Creo que estás haciendo una gran labor con la comunidad española y encantado que me hagas, porque estoy, y ojalá que estas pequeñas anotaciones les sirvan a mí, porque te ahorrarán mucho dolor de cabeza. Y bueno, hay muchísimas frases lapidarias que podría decir, pero entre muchos consejos, los que tú me has dado son de aceptar, y estos podcasts, yo estoy siguiendo varios, están dando consejos muy, muy válidos. Y aunque no le duele a la empresa o aunque le duele a la gente, antes de moverte, antes de tal, increíble. Y te quiero dejar la última frase lapidaria, de verdad, Antonio, es de un gran amigo mío. Cuando sales fuera, te das cuenta lo barato que es. Y lo bien que te
tiene. Sin duda, sin duda.
Por favor, antes de salir, que la gente lo
sin tenga. Duda. Vale, gracias, Francisco, nos vemos.
Y esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo podcast. Te recordamos que puedes seguirnos a través de la página web www.empleandoteblog.com o a través de LinkedIn buscando el grupo Empleándote en Dubai. ¡Hasta pronto!